Vamos a iniciar hoy, señoras y señores, un nuevo curso universitario en la Fundación Juan Marc, esta vez dedicado al tema medicamentos, fármacos y drogas, una visión desmitificadora. Como es habitual en estos ciclos, el cursillo se desarrollará en cuatro lecciones que tendrán lugar los martes y los jueves de esta semana y de la próxima. La importancia del tema que hemos escogido para este cursillo salta a la vista desde muy diversas perspectivas. El medicamento y la droga tienen, en efecto, un extraordinario interés desde el punto de vista biológico, farmacológico, económico, industrial, clínico, sociológico, jurídico, etcétera, etcétera. Es quizá una de las cuestiones de nuestro tiempo en que es más necesario hacer un esfuerzo de información por la complejidad y la diversidad de sus ramificaciones. En estas cuatro lecciones, el profesor Laporte va a tratar la evolución histórica del arte de curar, que no se transformó en una verdadera ciencia hasta el pasado siglo, habiéndose producido tras la Segunda Guerra Mundial una llamada explosión farmacológica que comportó la introducción en el mercado de un gran número de nuevos fármacos. Explicará también nuestro conferenciante los riesgos inherentes al progreso farmacológico, con referencias a los diversos niveles de consumo de medicamentos, según los sectores o países considerados, y con referencias también a la industria farmacéutica, íntimamente ligada a los sistemas de producción y a las dificultades de los hallazgos de nuevos medicamentos. Se referirá también el doctor Laporte a la definición y características de lo que debemos entender por droga, término este de límites sumamente imprecisos que requieren una urgente concreción. Finalmente, el doctor Laporte nos informará acerca del consumo de las distintas categorías de drogas y de sus efectos, en comparación con otros tóxicos no menos perniciosos para la salud pública, como pudieran ser, en determinadas circunstancias, el alcohol y el tabaco. Al organizar este nuevo cursillo, la Fundación Juan Marc ha buscado ofrecer una información solvente y clara al público universitario que viene siguiendo estos ciclos de conferencias. Contamos en esta ocasión con la presencia en nuestra tribuna de un destacado maestro de la Universidad Española, el doctor Laporte Salas. Nacido en Reus en el año 22, el doctor Laporte se doctoró en Medicina en la Universidad de Barcelona y formó enseguida parte del equipo de trabajo de la Cátedra de Farmacología del profesor García Valdecasas. En el año 67 ganó esa misma cátedra en la Facultad de Medicina de Cádiz, explicando con posterioridad la disciplina en Valencia y en Barcelona. El doctor Laporte pertenece a numerosas sociedades científicas, nacionales y extranjeras. Ha sido galardonado con importantes premios y becas. Ha sido presidente de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares y ha publicado más de 200 de trabajos científicos en formas de libros, monografías o colaboraciones de revistas. En la actualidad, el profesor Laporte cultiva preferentemente el campo de la farmacología clínica y de manera especial estudia el problema de las reacciones adversas a los medicamentos y de la utilización abusiva de los fármacos y de las drogas. Además de esta condición de investigador y maestro universitario, el doctor Laporte es rector de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como rector, está desarrollando una gestión abierta, democrática y progresista en la Universidad de Bellaterra, en la que ha sabido granjearse el respeto y la colaboración de profesores, alumnos y personal no docente. Como rector de una universidad que se adjetiva como autónoma, sin serlo, sin acabar de serlo, o quizás sin empezar a serlo, el doctor Laporte es paladín en sus intervenciones públicas de una fórmula de autogobierno que permita a las universidades una autonomía verdadera y responsable ante la sociedad a la que sirve. De una universidad, como él mismo ha escrito, que esté a la altura de los merecimientos y de las necesidades de nuestro pueblo. Estamos, en definitiva, señoras y señores, ante un profesor universitario al servicio de la verdad científica y de las necesidades de la Universidad Catalana, a la que como catedrático y como rector viene consagrando su trabajo. No me queda, sino en nombre de la Fundación Juan Marc, agradecer a Josep Laporte su presencia en esa tribuna y cederle de inmediato el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor.
Buenas noches a todos. En primer lugar, yo debo y quiero, evidentemente, agradecer las amabilísimas y excesivas palabras que respecto a mí ha pronunciado el director gerente de la Fundación Marc. Don José Luis Yuste ha hablado de muchas cosas sobre mi persona, ha seleccionado las que puedan parecer favorables a primera vista, ha olvidado otras, cosa que yo le agradezco tanto más que las que he hecho mención. Ha hablado al final de mi gestión como rector, se lo agradezco, pero yo quisiera olvidar en estos momentos este tema. Yo estoy aquí no como rector, sino como farmacólogo. Aunque sea un farmacólogo un poco en funciones debido precisamente a la carga burocrática que pesa sobre mis hombros desde hace ya demasiado tiempo. Y agradezco muy sinceramente, muy cordialmente a la Fundación y a su director gerente que me hayan traído aquí para que yo pueda reflexionar un poco en voz alta ante este auditorio tan selecto y tan numeroso sobre los temas que realmente me apasionan. ¿Cómo es? El del uso y abuso de los medicamentos y el del uso y abuso de las drogas. El tema es ambicioso, lo reconozco, y es muy posible que fracase en mi empeño. Y es muy posible que fracase en mi empeño porque, evidentemente, como decía José Luis Yuste, el tema es extraordinariamente complejo. Y es un tema no ya para una persona, y sobre todo no ya para una persona limitada como soy yo mismo, sino, entiendo, para un equipo de científicos que enfoquen o que supieran enfocar el tema desde los distintos ángulos que el director gerente de la Fundación acaba de enumerar. Por esto, ya por adelantado, tengo que excusarme de mis insuficiencias y tengo que excusarme del hecho de que yo voy a dar una visión evidentemente sesgada del tema. Yo voy a dar simplemente la visión de un biólogo, de un farmacólogo, que es un biólogo aplicado, sobre estos temas para mí tan apasionantes, como es el de los efectos que ejercen sobre el organismo estas sustancias, las más de las veces extrañas al mismo, que unas veces se utilizan como medicamentos y otras veces las mismas u otras más o menos similares se utilizan como drogas. En su momento intentaremos definir qué es lo que entendemos por una cosa y qué es lo que entendemos por otra. Son temas relacionados, pero vamos a tratarlos, como es lógico, separadamente. Hoy vamos a empezar por desbrozar el terreno sobre la historia de lo que se ha dado en llamar el arte de curar, que es una larga historia, y sobre la historia más reciente de lo que es la auténtica ciencia de los medicamentos, es decir, de lo que llamamos la farmacología. ¿Cómo se inicia la historia del arte de curar? Yo diría que la historia del arte de curar, la historia de la utilización de sustancias extrañas al organismo para modificar favorablemente estados patológicos, estados anormales, o para influir sobre las funciones orgánicas, o bien para influir sobre el estado psíquico o el estado de la mente o el intelecto del individuo, que esta es la diferencia que hay entre la utilización de sustancias extrañas como medicamentos o como drogas, es prácticamente tan vieja como la humanidad. Y arranca de una observación empírica, como es la de que después de la ingestión de determinadas sustancias, especialmente determinadas sustancias de origen vegetal, el hombre se pudo dar cuenta de que algunas de las funciones de su organismo se modificaban. Es evidente, todos lo sabemos, que hay sustancias que dan sueño, que hay otras que producen, por ejemplo, sudoración, que hay otras que pueden producir convulsiones, u otras que pueden producir vómitos o diarreas, o bien estados psíquicos distintos, más o menos agradables, que a veces no son precisamente agradables, pero otras pueden serlo, o pueden solventar situaciones conflictivas o de cansancio con que se encuentra el individuo muchas veces. Esto es un fenómeno, insisto, de observación empírica y de aquí arranca lo que se ha llamado la protofarmacología, los primeros tiempos muy anteriores a la ciencia de los medicamentos, el inicio del arte de curar, consistente, insisto, en la utilización de estas sustancias extrañas al organismo para modificar algunas de las funciones del mismo. No entro, porque sería largo y se escapa todavía más de mi campo, en la concepción mítica o mágica que el hombre primitivo, y no tan primitivo, como ustedes saben también como yo, tenía de la enfermedad e incluso de la medicación con sustancias extrañas al organismo. Pero, en fin, el empirismo dio lugar, entre otras cosas, a toda una serie larga y extensa de recopilaciones de drogas a los llamados herbarios, a los llamados richetarios, a los dispensatorios, a lo que luego se llamaron las farmacopeas, pero que de hecho todas estaban fundadas en estas observaciones que hemos dicho y en las que muchas veces, por motivos en los que no voy a entrar, se podía confiar solo de una manera muy relativa. Es evidente que solo con la introducción, con el nacimiento de la época científica, las coordenadas en que se movió este arte de curar empezaron a cambiar. Y naturalmente, en el momento en que se inicia el Renacimiento, entonces se empiezan a ver ya los primeros síntomas, visto ahora en perspectiva, ¿no? Entonces, como es lógico, de que se avanzaba con paso firme y seguro en el camino de la obtención de conocimientos basados en hechos más sólidos de lo que había sido la terapéutica de la Edad Antigua y de la Edad Media. Fue entonces cuando, a partir de la figura de Paracelso, durante los siglos XVII y XVIII, con posterioridad a Paracelso, se empiezan a encontrar una serie de señales que preludian ya el nacimiento que había que tener lugar poco después de la farmacología. Pero si entendemos por farmacología el estudio de la acción de determinadas sustancias extrañas sobre las funciones orgánicas y la eventual utilización de estas sustancias con fines terapéuticos, no será nada difícil de entender para nadie que esta ciencia realmente no podía existir mientras no supiéramos dos cosas que hasta aquel momento, hasta el Renacimiento, se desconocían totalmente. En primer lugar, ¿qué es lo que administrábamos o qué es lo que vamos a administrar al enfermo? Hasta aquel momento, lo que se administraban eran cosas más o menos complejas, a veces muy complicadas, pero sobre cuya composición no había una certeza absoluta. No había un conocimiento exacto de cuál era el principio activo, si es que había alguno que actuara, de los productos que se administraban como medicamentos. Pero en segundo lugar, tampoco había un conocimiento cabal de cuál era el funcionamiento normal del organismo humano. Es decir, no se había desarrollado suficientemente la ciencia que constituye la fisiología, que como todos ustedes saben, es la que estudia el funcionamiento normal del organismo humano. Sí, ya no hablo de la patología, pero si no conocíamos cuál era la función normal del organismo humano, ni conocíamos cuál era la composición real de los productos que administrábamos a este organismo, no podíamos hablar, como es lógico, de una ciencia de los medicamentos. Ciencia de los medicamentos que nació, como enseguida veremos, y como muchos de ustedes seguramente ya saben, a mediados del siglo pasado, a la que se dio el nombre de farmacología. Farmacología, desde el punto de vista etimológico, viene del griego fármacos, logos, logos significa, como ustedes saben, ciencia. Fármacos tiene por lo menos cuatro acepciones: medicamento, veneno, hierba curativa o sustancia que sirve para encantar. Todo esto es lo que, como nos recordaba el gran maestro Hernando, significa fármacos en griego. Pues bien, el nombre de farmacología fue empezado a utilizar ya a finales del siglo XVII, sin que todavía la ciencia hubiese realmente nacido como tal. En este caso, pues, se dio la paradoja de que se bautizó a la criatura antes de nacer. Y la criatura realmente no nació hasta que, a principios del siglo pasado, los químicos, especialmente los químicos analíticos, Sir Turner, Pellicica Fantú, etc., una serie de investigadores franceses, anglosajones, germánicos, pusieron de manifiesto cuáles eran los principios activos de las sustancias que utilizábamos como medicamento. Fue entonces cuando se aisló, por ejemplo, la morfina a partir del opio, o se aisló la llamada digitalina a partir de la digital, o se conoció qué era la quinina, el principio activo de la quina, etcétera, etcétera. Y cuando paralelamente, en las mismas décadas y hacia mediados del siglo pasado, la gran escuela francesa de fisiólogos, y especialmente su maestro Claude Bernard, empezaron a estudiar de una manera sistemática y científica cuál era la acción, cuáles eran los efectos de estas sustancias cuya composición fija, ya sabíamos y conocíamos, ejercían sobre el organismo. Y fue entonces en 1858 cuando el gran Claude Bernard publica su obra, que constituye el prolegómeno de la farmacología, titulada «Les sons y les effets de substances toxiques et médicamentes». Sin embargo, el nacimiento que podríamos llamar oficial de la farmacología, todos los farmacólogos estamos de acuerdo en señalarlo cuando se crea la primera cátedra de farmacología en el Imperio Alemán, en Dorpat. En Dorpat se crea la primera cátedra de farmacología, no ya de fisiología o de fisiología aplicada, que es en definitiva lo que hacía Claude Bernard, sino que se crea una cátedra ya específicamente de farmacología, la ocupa Buschheim, y sobre todo su discípulo Oswald Schmiedeberg es el que todos tenemos por el fundador de la farmacología. Y de hecho yo diría que prácticamente todos los que actualmente nos tenemos por farmacólogos, en cierto modo somos continuadores o descendientes de Schmiedeberg. Porque Schmiedeberg tuvo muchos discípulos, y entre ellos tuvo un discípulo español, Teófilo Hernando, el gran patriarca de la farmacología española, no hace muchos años desaparecido a una edad ya muy avanzada, y después de haber hecho una gran labor en nuestro país, a pesar de que por los avatares de la guerra civil estuvo exiliado durante bastantes años, pero Hernando fue uno de los discípulos de Schmiedeberg, y yo diría que prácticamente todos los farmacólogos españoles que hoy existimos, pues somos a la vez discípulos de Hernando y, en cierta manera, descendientes indirectos o directos, mejor dicho, de Oswald Schmiedeberg, el fundador de la farmacología. El propio Hernando, en una conferencia que pronunció en Barcelona hace algunos años, pero que sigue siendo ejemplar en muchos aspectos, es el que nos indica que los grandes descubrimientos en el terreno de la medicina y de la terapéutica que se dieron en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, una vez la gran obra de los fisiólogos franceses acabada, una vez creada esta escuela de farmacología alemana, puede resumirse en cuatro o cinco puntos importantísimos que fueron los que iniciaron este gran despegue que había de llevarnos a la situación actual. Estos hechos, muy resumidamente, son: el aislamiento de los alcaloides, ya nos hemos referido al aislamiento de los principios activos por parte de los químicos analíticos; la introducción de los anestésicos, que permitió un enorme progreso, como es lógico, en el terreno de la cirugía; los avances hechos en la nutrición, con el descubrimiento de los principios inmediatos, de los constituyentes básicos de la dieta, de las vitaminas, de los minerales, etcétera, etcétera; el gran descubrimiento de Pasteur, que revolucionó la concepción en todo lo referente a las enfermedades infecciosas y que, por lo tanto, abrió una vía de una terapéutica eficaz, lógica y reglada frente a las infecciones; y, finalmente, a lo que ya nos hemos referido, la creación de la farmacología como una materia independiente. Es decir, sigo a Hernando con esto y todo el mundo está de acuerdo, el hecho de que, de una vez, la terapéutica dejara de ser un arte, el llamado arte de curar, y se transformara en una ciencia experimental. El nacimiento, insisto, de la farmacología como una ciencia experimental, producido hace algo más de un siglo, fue lo que nos permitió avanzar, lo que permitió a la humanidad y a los científicos que han cultivado esta ciencia avanzar enormemente, avanzar rápidamente en el camino de la introducción de nuevos fármacos. No voy a extenderme yo en pormenorizar ahora cuál es la historia de la farmacología a partir de su nacimiento. Quería, eso sí, significar el hecho que he reiterado ya. Es decir, el hecho de que, aunque la terapéutica sea algo muy antiguo, la ciencia farmacológica es algo relativamente moderno. A partir de entonces, ya hemos hablado de los anestésicos, se introducen los antisépticos, viene el desarrollo de la química en otra faceta. Antes he hablado de la química analítica, durante la segunda mitad del siglo pasado se desarrolla la química orgánica, y la introducción de la química orgánica es lo que produce, insensiblemente, la introducción de una enorme cantidad de nuevos productos en, por lo menos, en el laboratorio del farmacólogo. Y desde este punto de vista, tenemos que insistir en que durante muchos años, a fines del siglo pasado y especialmente ya a principios del siglo presente, fueron los científicos alemanes los que siguieron llevando la delantera en este sentido. Y fueron los científicos alemanes que estaban estrechamente vinculados a la industria química e incluso, me atrevería a decir, a la industria de los colorantes. Nombres que a ustedes les sonarán, como el de Ehrlich o el de Domack, eran eminentes investigadores alemanes íntimamente relacionados con la industria química e incluso, diría más, con la industria de los colorantes. Ehrlich, como ustedes saben, fue el descubridor de una de las primeras sustancias que realmente tenían una acción como antiinfeccioso frente a una enfermedad hasta entonces de difícil tratamiento. Me estoy refiriendo a una enfermedad venérea, a la sífilis, frente a la que había pues, muchas cosas, el mercurio y otras cosas difíciles de manejar, más tóxicas que eficaces seguramente. Y Ehrlich fue el primero que introdujo un producto que, sin dejar de ser también tóxico, el llamado Salvarsan, o el Neosalvarsan, era realmente eficaz en el tratamiento de la sífilis y de otras afecciones producidas por gérmenes de tipo semejante. Fue bastante más adelante, fue en los años 30, cuando otro eminente químico alemán, que también fue galardonado con el premio Nobel, me estoy refiriendo a Gerhard Domack, introdujo las sulfamidas por primera vez. Y con la introducción de las sulfamidas se dio otro paso de gigante en el tratamiento de otro importante grupo de enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas a que me refiero son las enfermedades producidas por bacterias, por ejemplo, la pulmonía, determinadas septicemias, las infecciones puerperales, todas estas afecciones que tantas vidas llegaban fueron finalmente tratadas con éxito en muchos casos gracias al descubrimiento de Domack y a toda su evolución ulterior, a todos los estudios que posteriormente se hicieron gracias a los productos que introdujo Domack. Después, viene el descubrimiento, o antes, o al mismo tiempo, yo diría, viene el descubrimiento de la penicilina. Ustedes saben seguramente que Alexander Fleming identificó la existencia de la penicilina en el año 28-29 en su laboratorio de bacteriología, pero que la farmacología no fue introducida como arma terapéutica hasta unos años después, durante precisamente la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de aquí, la historia ya es demasiado reciente para que hoy insista en sus detalles. Sin embargo, lo que sí quiero resaltar en este momento es que a partir de estos hitos históricos importantes que les he dicho, y a partir de los años 40, y con motivo seguramente de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a introducir en terapéutica un gran número de nuevos medicamentos. Viene lo que se ha llamado la edad de oro de la farmacología, lo que otros autores, especialmente americanos, han denominado gráficamente como la explosión farmacológica. Esta explosión farmacológica ha permitido que en el curso de unos 20 o 25 años, desde los años 40-45 hasta el año 70, durante la década de los 50 y de los 60 sobre todo, se introdujeran una enorme cantidad de nuevos productos en el arsenal terapéutico que utiliza el médico. Como antes les decía, no hay ninguna duda de que el esfuerzo de guerra de los anglosajones especialmente, llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy importante desde este punto de vista. Nos ocuparemos seguramente el próximo día del tema de los antipalúdicos, para hablar de los peligros o de las desventajas que en cierto modo tiene la evolución de los nuevos medicamentos, pero solo quiero referirme ahora al hecho que antes ya les he señalado. La penicilina, poderoso antibiótico, uno de los fármacos que más beneficios ha producido a la humanidad, y de cuya existencia se sabía ya desde el año 28-29, no fue puesto a punto hasta que, gracias al esfuerzo de guerra mancomunado anglosajón, ingleses y americanos, se empezó a estudiar por otros investigadores, por Florey, Chain, etc., y fue en los años 42-43 cuando, en pequeña escala, pudo empezarse a utilizar la penicilina. ¿Qué es lo que ha favorecido especialmente esta explosión farmacológica? ¿Cuáles son las causas de que, aparte de este esfuerzo de guerra, cuáles son las causas científicas y técnicas que han permitido llegar a este gran desarrollo de la ciencia de los medicamentos. Mi maestro profesor Valdecasas, en un estudio sobre este tema, discípulo de Hernando, a su vez, Valdecasas, enumera que hay una serie de causas que son las que realmente han contribuido más durante estos últimos años, durante estas últimas décadas, al progreso de la terapéutica. En primer lugar, el hecho de que la farmacología, como antes ya he dicho, ya señalaba Hernando, se haya convertido en una ciencia. Y, por lo tanto, como ciencia, haya recurrido a la aplicación de las ciencias básicas. El método matemático, estadístico, introducido en farmacología, es lo que ha permitido cuantificar de una manera absolutamente objetiva y desapasionada cuáles eran los efectos de los fármacos sobre determinadas funciones, sobre determinados parámetros que se estudian en el laboratorio y en detalles técnicos, evidentemente, no voy a entrar. Pero insisto, la utilización del método científico racional, la aplicación del método matemático estadístico, ha sido una de las cosas que más importancia ha tenido para permitir el desarrollo de la farmacología. Ni que decir tiene que esto ha ido acompañado también, después de una época en que el farmacólogo estaba quizá demasiado encerrado en su laboratorio de experimentación con modelos in vitro o con animales de experimentación, cuando el mismo método de análisis estadístico, matemático y científico ha sido llevado al enfermo directamente. El nacimiento de la farmacología clínica, la aplicación del método científico al estudio de los fármacos en el hombre, ha sido el segundo pilar fundamental que ha permitido comprobar a nivel práctico si realmente aquellos efectos, aquellas acciones que el farmacólogo experimental ve en el laboratorio, tienen una traducción práctica en el hombre y esto produce unas determinadas ventajas en ciertos tipos de enfermedades. Los progresos de las ciencias a que antes nos hemos referido, como por ejemplo la química, ha tenido también una importancia trascendental en este tema. Yo diría que los progresos de la bioquímica, los grandes avances que se han producido en el terreno analítico, no ya en el terreno de la construcción de nuevas moléculas a la que antes me he referido, sino los grandes métodos de investigación, de análisis, que nos permiten detectar, que nos permiten cuantificar en cantidades realmente increíblemente pequeñas, no solamente las sustancias que nosotros administramos, sino los productos en que se transforman estas sustancias en el interior del organismo humano, que nos permiten monitorizar cuál es la evolución de las constantes bioquímicas, hematológicas, respiratorias, cardíacas, etcétera, etcétera, de todo tipo, en el animal o en el organismo humano al que nosotros administramos estos productos, han contribuido, como es lógico, de una manera poderosísima a los grandes avances que se han efectuado en este terreno. Ahora bien, no todo es la ciencia. Al lado de todo este razonamiento científico, al lado de todos estos hechos que sin duda han contribuido poderosamente al progreso de la terapéutica medicamentosa y han permitido construir una auténtica ciencia de los medicamentos, la suerte, la fortuna, muchas veces ha jugado también un papel importante. Es lo que los anglosajones llaman la serendipity, término difícil de traducir al castellano, al español, pero que podríamos equiparar a la facultad de descubrir, un poco por fortuna, cosas agradables o beneficiosas. Pondremos solo un par de ejemplos, sin profundizar, para que los que no lo sepan se den cuenta de la importancia que muchas veces el azar, la fortuna, tiene en el progreso, en todo tipo de progreso, pero en este caso, concretamente, en el progreso farmacológico. Uno es la introducción de un grupo de medicamentos especialmente eficaces como anticinetóxicos. Quiero decir, en términos más concretos, de sustancias activas para prevenir o curar el mareo. El mareo producido por la traslación, por los viajes, el mareo del coche, el mareo del barco, sobre todo el mareo del avión. Esto se debió a una observación absolutamente casual llevada a cabo por un médico, si no recuerdo mal, de San Francisco. Estos productos, los antihistamínicos, habían sido introducidos en terapéutica para el tratamiento de distintas enfermedades alérgicas, para el tratamiento, por ejemplo, de la urticaria o de afecciones afines. Pues bien, a una señora, a una enferma, que tenía una afección de este tipo y a la que el médico le había prescrito uno de estos nuevos medicamentos, al cabo de un tiempo que lo tomaba y cuando el médico le interrogaba para que le explicara cuáles eran los beneficios que le había producido, eventuales naturalmente, o los perjuicios, que de todo hay, y ya lo veremos el próximo día, que le había producido la toma del nuevo medicamento, la señora, muy excitada y muy contenta, le dijo: doctor, el medicamento me va muy bien porque ya no me mareo. El médico dijo: ¿qué quiere decir que no se marea? Pues quiere decir que me desplazo siempre en tranvía y antes, habitualmente, así que me montaba al tranvía, al cabo de poco tiempo me mareaba. Y desde que tomo los comprimidos que usted me recetó, ya no me mareo. Naturalmente, el médico a esto le dio una importancia relativa, pero intentó comprobarlo en la propia enferma y en otros enfermos, pudo comprobar que sí. Una flor no hace verano, como se dice, pero esta observación inicial fue luego seguida de estudios hechos en gran escala y durante la guerra en los soldados americanos que eran trasladados del continente americano al continente europeo para participar en las luchas que desgraciadamente se prolongaron durante tanto tiempo por nuestro continente, y se pudo comprobar entonces ya científicamente que la administración preventiva de estas sustancias producía una disminución muy notable del número de viajeros que sufrían los efectos del mareo y de la intensidad del mismo. Esto fue un hecho, pues, debido a una casualidad, a un afortunado azar. Otro ejemplo, y con esto termino de este capítulo de la Serendipity, es el que se observó en determinados enfermos tuberculosos tras la introducción en terapéutica de uno de los productos también más importantes que han sido decisivos en la lucha antituberculosa. En los años 50 y tantos se introdujeron, entonces se empezó a trabajar con dos productos distintos, los nombres es lo de menos, uno es la isoniacida, que todavía se utiliza actualmente como antituberculoso, la hidracida del ácido isonicotínico, otra era un producto afín, la llamada iproniacida, y los enfermos o los médicos que cuidaban a los enfermos internados en sanatorios antituberculosos, a los que se empezó a dar la nueva droga milagro, que realmente lo era, que curaba tuberculosos hasta entonces prácticamente condenados a morir en breve plazo por su afección, los médicos no solamente pudieron observar esto, sino que pudieron observar que muchos de los enfermos que tomaban especialmente iproniacida cambiaban el humor. La depresión que tenían era cambiada por un estado de euforia. Entonces, una serie de estudios, a consecuencia de esto, llevaron a la introducción en terapéutica de este fármaco, la iproniacida, y de una serie de derivados, en cuyos detalles no vamos a entrar, como fármacos antidepresivos, es decir, para tratar una de las grandes plagas de la sociedad moderna, que, como ustedes saben, es la depresión. Bien, estos dos ejemplos podríamos poner muchísimos más. Hay listas larguísimas de sustancias que han sido introducidas en terapéutica para el tratamiento de determinadas enfermedades y que luego han pasado a ser utilizadas con tanto o más éxito en otras afecciones que no tenían absolutamente nada que ver con las que inicialmente fueron sus indicaciones primarias. Esto no es de extrañar. Esto no es de extrañar. Y hago este pequeño comentario antes de llegar a la segunda parte y última de esta charla, que es el impacto de la revolución farmacéutica, porque realmente uno es el modelo experimental de que dispone el farmacólogo en el laboratorio, y que es absolutamente imprescindible naturalmente pasar por él antes de pasar a la especie humana, y otra cosa distinta es el organismo humano. Y muchos de los efectos que los fármacos ejercen o pueden ejercer sobre el organismo humano es prácticamente imposible verlos en el animal o, todavía más, verlos en una reacción química o en un experimento efectuado con órganos aislados o in vitro, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que, aparte de los grandes avances que se deben, naturalmente, en su gran mayor parte, a esta programación, a este enfoque absolutamente científico de la ciencia de los medicamentos, aquí, como en todas partes, la visión del hombre, el azar afortunado, la observación atenta y afortunada, ha tenido también y tendrá, qué duda cabe, un papel muy importante. Quisiera ahora pasar a considerar brevemente dejando para el próximo día lo que podríamos llamar el envés. Hoy explicamos la cara, el próximo día intentaremos meditar un poco sobre la cruz, de lo que representa la introducción de esta enorme masa de nuevos medicamentos en terapéutica. Quisiera ahora aprovechar esta segunda parte de la charla de hoy para hacer un poco de balance sobre los eventuales beneficios que esta revolución farmacéutica ha producido en nuestra civilización, en nuestra sociedad. Lo que se ha llamado el impacto de la revolución farmacéutica sobre la ciencia y sobre la sociedad. Y entonces, lo primero que nos pasa cuando queremos profundizar en este tema, vemos que realmente es difícil llegar a conclusiones absolutamente objetivas. Evidentemente, la introducción de nuevos medicamentos, entendiendo por medicamentos sustancias que sean eficaces para el tratamiento, sea sintomático, sea causal, sea preventivo, sea curativo de las enfermedades, sin lugar a dudas, la introducción de estos medicamentos tiene ventajas, si son eficaces. En primer lugar, evidentemente, tiene ventajas para quien los recibe, los sufrimientos son menores, el curso de la enfermedad queda abreviado, el pronóstico es mejor, se salva mucha gente que antes estaba condenada a una muerte o a una incapacidad prácticamente permanente. Y aparte de estas ventajas individuales, indudablemente las más importantes, hay otras ventajas económicas y sociales. Hay ventajas económicas y sociales debidas, como es lógico, al menor número de jornadas perdidas desde el punto de vista laboral o de la actividad del tipo que sea que ejerza el enfermo o eventual enfermo. Hay ventajas porque, naturalmente, las epidemias, si disponemos de armas eficaces para luchar contra ellas, pues se cortan más fácilmente o se impide su excesiva proliferación. Y tanto desde el punto de vista social, insisto, como desde un punto de vista económico, hay unas ventajas más o menos cuantificables, bastante bien cuantificables desde el punto de vista económico, que son indudables. Ahora bien, lo que resulta es que es muy difícil de calcular. Muy difícil de calcular, aunque se ha intentado hacer por parte de investigadores suizos, por ejemplo, se ha hecho un estudio bastante amplio, bastante concreto, sobre ventajas y desventajas, enfocándolo desde un punto de vista meramente económico, que ha tenido la introducción de una serie de fármacos activos en las psicopatías. Pero esto es difícil de calcular en general y, por otra parte, al lado de las eventuales ventajas, hay que poner también los inconvenientes. Insisto en que de los inconvenientes hablaremos el próximo día. Pero los inconvenientes, ya quiero avanzar ahora, que son varios. Unos son los que derivan de la propia acción de los medicamentos. No olvidemos que los medicamentos, si son beneficiosos, es porque son activos, es porque modifican más o menos intensamente las funciones orgánicas. Y que, claro, lo que sería un milagro es esperar que los medicamentos modificaran estas funciones orgánicas siempre de un modo favorable para las necesidades y para la salud del propio individuo. No es nada difícil, no es nada extraño que de vez en cuando los medicamentos a propio tiempo o en lugar de ejercer acciones beneficiosas sobre el organismo, ejerza acciones que sean perjudiciales, y sobre esto ya he dicho que nos ocuparemos el próximo día. Pero aparte de esto, también hay que tener en cuenta que, en general, el consumo de medicamentos es irregular, y también dejo este tema abierto, ya avanzo ahora, que al lado de determinados campos en los que hay una hipermedicación, hay determinados campos, y especialmente determinados países, en los que estas eventuales ventajas difícilmente cuantificables de la introducción de nuevos medicamentos no ha llegado o ha llegado muy poco. Por otra parte, también es muy difícil el poner de manifiesto, el encontrar un parámetro que sea válido, quiero decir con esto absolutamente objetivo, y que nos demuestre sin lugar a dudas que realmente la aplicación de una determinada medicación en una determinada enfermedad, o mejor dicho, en un determinado grupo de enfermos, tiene ventajas sustanciales sobre medicaciones anteriores o sobre la no medicación, que también es otra posibilidad, el dejar de tratar, por lo menos medicamentosamente, farmacológicamente, a ciertos enfermos. Es difícil encontrar un parámetro que demuestre de una manera objetiva, de una manera indiscutible, las ventajas de una determinada medicación. Evidentemente, un parámetro, que es al que se suele recurrir, es el de la mortalidad. Ante una enfermedad que tenga una elevada tasa de mortalidad, quiero decir, que un tanto por ciento significativo importante, digamos el 20, el 30, el 50, el 90% de individuos que sufren aquella enfermedad indefectiblemente mueren si se les deja sin tratamiento, entonces, naturalmente, si con la introducción de un tratamiento determinado, de una nueva medicación, nosotros conseguimos que las tasas de mortalidad disminuyan de una manera notoria, es evidente que aquel producto es eficaz. Ahora bien, fíjense ustedes que para ver esto lo que se necesita es encontrarnos ante enfermedades que tengan tasas de mortalidad elevadas. Porque mientras que desde un punto de vista estadístico-matemático es fácil de demostrar, y aún sin la estadística matemática, es obvio que si de una mortalidad del 90% se pasa a una mortalidad del 10% o del 0%, el fármaco es activo, cuando la mortalidad es muy baja, es del orden, como suele suceder por fortuna en la inmensa mayoría de las afecciones, es del orden de un escaso tanto por ciento, entonces es mucho más difícil demostrar objetivamente que una pequeña variación en aquella tasa de mortalidad, ya pequeña, es debida precisamente a la administración del nuevo fármaco. Lo mismo que diríamos para la mortalidad vale también para la morbilidad, es decir, para el tanto por ciento de individuos que enferman de una determinada afección. Ante una epidemia gripal, por ejemplo, esto sería fácil si nosotros dispusiéramos de remedios que realmente redujeran el número de individuos que caen enfermos de gripe. Aparte de estas dificultades de encontrar un parámetro que sea objetivo, que sea suficientemente modificable para que sea indiscutible esta variación y sea atribuible al producto que nosotros hemos administrado, hay otros factores que también en el curso de los años hacen difícil este estudio objetivo. Por ejemplo, autores ingleses que han estudiado este tema a fondo insisten en que al propio tiempo que avanza la terapéutica, todos ustedes saben que avanzan también los métodos diagnósticos. Entonces, los diagnósticos que hacen los médicos aquí en todas partes del año 70 no son iguales, porque los conocimientos son muy distintos, que los diagnósticos que hacían los médicos de hace 25 o 50 años. Incluso la nomenclatura de las enfermedades y la clasificación internacional de las distintas enfermedades ha variado en el curso de los años, gracias precisamente a este progreso en el conocimiento de determinadas enfermedades y sobre todo en el perfeccionamiento de los métodos diagnósticos que nos llevan a una mayor precisión al sentar estos diagnósticos. Por otra parte, es posible también que influyan otros factores, como el sexo, por ejemplo, como la edad, naturalmente, como también, finalmente, que muchas veces los efectos que pueda ejercer sobre todos estos parámetros la introducción de un nuevo medicamento no sean inmediatos, por las causas que sean, no tengo tiempo ahora para profundizar en este tema, pero es posible que tarden años en reflejarse estadísticamente, como luego pondremos algún ejemplo, como se puede demostrar en algunos casos. Bien, hechas estas prevenciones iniciales, voy ahora a intentar resumir de algunos grupos de enfermedades, evidentemente no de todas, porque esto sería muy tedioso y por otra parte no tendría tiempo, pero voy a intentar resumir cuál es el beneficio que en determinados sectores de la patología ha producido esta explosión farmacológica. Y si tengo tiempo, voy a hablar de las infecciones, de las tumoraciones malignas, es decir, del cáncer, de determinadas enfermedades mentales, de la hipertensión como prototipo de enfermedad cardiovascular, de las afecciones debidas a un déficit de determinados principios nutritivos y, finalmente, de las hormonas y de la utilización que de las mismas se hace. El tema de las infecciones es uno de los que ha sido mejor estudiados. Y parece obvio, a primera vista, que la introducción de medicamentos tan eficaces, de los que yo mismo he hablado hoy, como son las sulfamidas o la penicilina y otros muchos antibióticos que han venido después, ha venido a trastocar de una manera muy notoria el pronóstico, la evolución, el cuadro clínico, incluso la epidemiología de muchas enfermedades. Esto parece obvio a primera vista, pero luego resulta, cuando uno estudia el tema con mayor amplitud, y en fin, lo que voy a decir ahora no es ni mucho menos totalmente original, aunque yo lo he desarrollado en una determinada ponencia, que las cosas no son tal como parecen al principio. Por ejemplo, todo el mundo está de acuerdo en señalar que a lo largo de la historia ha habido un flujo y reflujo de determinadas infecciones. Es decir, ha habido infecciones que de repente han aumentado en frecuencia y en gravedad, ha habido infecciones que de repente prácticamente han desaparecido o han disminuido en su gravedad. Por otra parte, y sobre esto tenemos datos que vamos a proyectar, no hay duda de que la mortalidad por enfermedades infecciosas ha descendido de una manera radical, vertical, me atrevería a decir, en todo el mundo. Atribuir esta disminución de la mortalidad por enfermedades infecciosas a la introducción de medicamentos realmente eficaces como antiinfecciosos es una tentación en la que yo creo que caemos con demasiada frecuencia. Porque, vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Ustedes me excusarán que las diapositivas que voy a proyectar están en distintos idiomas. Esta está en catalán, las hay en castellano, las hay en francés, las hay en inglés, pero no creo que esto sea ninguna dificultad. Es que esta está sacada de una ponencia mía que publiqué en catalán. Esta es una estadística tomada, no es original. Es una estadística relativa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y es de los Estados Unidos de Norteamérica porque allí de las estadísticas a partir del año 1900 te puedes más o menos fiar. En la que se demuestra la tremenda disminución de la mortalidad por infecciones. Aquí tienen ustedes la tasa de mortalidad por infecciones en el total de la población norteamericana por 100.000 habitantes. El año 1900, la mortalidad por infecciones en los Estados Unidos llegaba casi a 800 por 100.000. Las infecciones que producían estas muertes eran muy diversas. La tuberculosis, la gripe, la neumonía, las infecciones intestinales eran las más importantes. Fíjense ustedes de qué manera tan vertical ha descendido la mortalidad global por infecciones y la mortalidad por cada uno de estos grupos de infecciones. Las infecciones intestinales, por ejemplo, que han llegado prácticamente a cero. La tuberculosis, que ha disminuido mucho. La gripe y neumonía es la que persiste más. Pero observen ustedes en las abscisas. En las abscisas tenemos los años 1900, 1910, 1940, 1950. Señores, ustedes saben tan bien como yo que la introducción de fármacos antiinfecciosos realmente activos frente a estas infecciones arranca de aquí. En los años 30 aparecen las sulfamidas, en los años 40 aparece la penicilina y luego el resto de antibióticos. Fíjense el descenso enorme de la mortalidad por enfermedades infecciosas en los Estados Unidos y en todas partes, se ha producido antes de la introducción de los fármacos que ahora creemos, y de hecho es así, de hecho tenemos razón cuando lo creemos, que nos salvan de las infecciones. En la siguiente diapositiva, por favor, verán ustedes un caso más concreto. La evolución de la mortalidad por tuberculosis, exclusivamente por tuberculosis, en el Reino Unido. En el Reino Unido también la estadística arranca de 1900 y acaba en 1970, mortalidad por 100.000 habitantes por tuberculosis en el Reino Unido. Fíjense que ha habido también un descenso, el descenso es prácticamente idéntico. Si ahora tuviésemos aquí la curva anterior de los Estados Unidos y comparáramos tuberculosis en Reino Unido por tuberculosis en los Estados Unidos, y veríamos que el descenso es prácticamente igual. La introducción de la estreptomicina se produce aquí. La introducción de la isoniazida se produce aquí. Fíjense ustedes que si ha habido algunas modificaciones en este descenso progresivo de la curva de mortalidad por tuberculosis en el Reino Unido, han sido dientes hacia arriba que han coincidido con factores externos. La época de las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial produce un notable ascenso otra vez en la mortalidad por tuberculosis. La Segunda Guerra Mundial, no tanto, pero también, por lo menos, una notable detención en la curva de descenso de la mortalidad por tuberculosis. Aparte de este descenso, que es muy anterior, insisto, puede poner la siguiente, que es muy anterior a la introducción de fármacos, realmente activos, es evidente que en algunos casos, a pesar de todo, la introducción, cuando vamos enfermedad por enfermedad, entonces vemos que la introducción de determinados productos produce una modificación notable en las cifras de mortalidad. Esto, como ustedes tienen oportunidad de leer aquí, es un resumen tomado de una publicación suiza de los efectos de las sulfamidas y de los antibióticos en las tasas de mortalidad producidas por neumonías, o sea, por pulmonía, la neumonía neumocócica. Fíjense ustedes, esto arranca de 1930, el descenso era más o menos suave. La introducción, a la que ya me he referido varias veces, de las sulfamidas en los alrededores del año 35, produce un descenso mucho más rápido de la mortalidad. Sin duda, ya lo he dicho antes y lo repito, la introducción de las sulfamidas produce un descenso notorio en la mortalidad por ciertas afecciones, no de todas las infecciones, pero sí de las infecciones que podríamos llamar producidas por cocos, de la neumonía neumocócica, de la sepsis estreptocócica de las embarazadas, etc. La penicilina produce un descenso menor, luego la introducción de otros antibióticos ya produce prácticamente nada en la curva de mortalidad de las neumonías. En cambio, no es que no existan armas radicales a veces frente a las infecciones. Aquí ya hemos visto que hay eficacia, pero no una radicalidad, una extinción de la enfermedad o por lo menos de la mortalidad por esta enfermedad. En la siguiente diapositiva, ustedes verán un ejemplo, la siguiente, por favor, de extinción radical, no de mortalidad por una afección, sino de morbilidad por una afección. Estos son datos suizos también. La parálisis infantil, la poliomielitis en Suiza. Y estos son casos. Esto es una estadística no de mortalidad, sino de morbilidad. Fíjense ustedes, empieza el año 51 y ven ustedes aquí, esto es número total de casos registrados en Suiza. Oscilan las cifras, pero están alrededor de 800, 500, 1200, 900, en el momento en que se introduce la primera forma de vacuna antipoliomielítica, la vacuna Salk, la morbilidad disminuye notoriamente. Años después, el año 60, se introduce la vacuna Sabin preventiva por vía oral, disminuye todavía más, y con la vacunación de contingentes crecientes de la población infantil de Suiza, se llega prácticamente a la anulación de la enfermedad. Luz, por favor. No hay duda, pues, que se puede influir sobre la mortalidad y la morbilidad por infecciones. Pero, ojo, no hay duda tampoco de que hay muchos otros factores que han influido tanto o más que la medicación en la mejoría del pronóstico de las enfermedades infecciosas consideradas globalmente. Yo diría, para terminar este tema, que mientras que los antibióticos, las sulfamidas, los antiinfecciosos en general son importantes, son útiles, hay que utilizarlos muchísimo menos de lo que se utilizan, por otra parte, y hablaremos de esto el próximo día, en determinados casos, y con ellos se pueden salvar vidas, evidentemente, y desde el punto de vista individual, en un momento determinado, ante una infección grave, en una determinada persona, el antibiótico, la sulfamida, puede ser realmente salvador. Desde un punto de vista global, desde el punto de vista de la consideración epidemiológica, no hay ninguna duda de que otros factores, como son la higiene, la introducción de la purificación de aguas, las medidas de prevención de contagio o incluso la inmunoterapia, los sueros y muy especialmente determinados tipos, no todas, pero determinados tipos de vacunas, han sido en conjunto mucho más eficaces frente a las infecciones para disminuir la mortalidad y la morbilidad que muchos de los fármacos que actualmente utilizamos. Más brevemente, porque el tiempo se me está echando encima y no quisiera cansarles, vamos a intentar resumir los otros apartados. En las neoplasias, es decir, en el cáncer y en todos los tumores malignos análogos, los resultados que se ha conseguido con la medicación, hablo de la medicación, no de otras medidas terapéuticas, son aparentemente menores. Hay muchas causas para explicar esto. En el caso de las infecciones parece que el tratamiento tiene que ser fácil. Las infecciones, saben ustedes, que en definitiva constituyen siempre una especie de lucha, una batalla entre los gérmenes extraños al organismo que pretenden acabar con él y las defensas de este organismo que pretenden acabar con los gérmenes. Entonces hay una disparidad, las células extrañas al organismo por una parte y las células propias del organismo por otro. Y de lo que se trata es o bien de erradicar los gérmenes extraños o bien de potenciar las defensas del organismo. En cambio, en otro tipo de afecciones que se producen en el propio seno de las propias células del organismo, el planteamiento de la terapéutica es realmente mucho más difícil. Esto es lo que pasa en el cáncer, esto es lo que pasa en muchas tumoraciones malignas. Son determinadas células del organismo que adoptan un ritmo de multiplicación mucho mayor, adoptan unas características de malignidad determinadas, proliferan y se expanden por todo el organismo, pero no hay una diferencia radical, o por lo menos no conocemos suficientemente a las eventuales diferencias que hay entre estas células malignas y las células normales propias del organismo, y por lo tanto es mucho más difícil luchar contra estas células respetando al mismo tiempo las células normales del organismo. Esta es la dificultad del tratamiento que llamamos técnicamente antineoplásico, pero a pesar de esto, yo quiero señalar que el pronóstico de determinadas, no de todas, no de todos los cánceres, ha mejorado. Hasta hace poco tiempo teníamos una posibilidad de éxito sobre 4, actualmente las posibilidades de éxito son de 1/3. Y disponemos de 30 a 40 productos que son activos en el tratamiento de determinadas formas de cáncer, con los cuales podemos obtener, si no curaciones, en algunos casos incluso curaciones, si mejorías muy sustanciales, cuando los aplicamos en distintos tipos de cánceres. Voy a poner dos diapositivas que demuestran un poco esto y pasamos ya a otro tema. Aquí no se trata la gráfica es distinta a la anterior, en el sentido de que aquí se trata de supervivencia de grupos de enfermos, afectos de un raro tumor. Un raro tumor que se llama rabdomiosarcoma, el nombre es el de menos, sirve de ejemplo. Los enfermos sin quimioterapia, con otras medidas terapéuticas, van muriendo y al cabo de 30 meses ya no queda prácticamente ninguno. Los enfermos que, aparte de otras medidas terapéuticas, cirugía, radioterapia, etc., se les han administrado determinados fármacos, sobreviven mucho más y al cabo de 30 meses, en su mayor parte, siguen todavía viviendo. Algo semejante se ve en la gráfica siguiente, la siguiente diapositiva, por favor, en la que se ve una afección cancerosa más conocida, que es la leucemia. Leucemias hay de muchas clases, unas tienen mejor pronóstico que otra, pero fíjense ustedes, mientras los enfermos tratados con determinados productos de una determinada forma de leucemia, no voy a entrar en detalles técnicos, que por otra parte no hace el caso aquí, a los 120 días ya habían muerto todos, cuando a un tratamiento específico se les añade inmunoterapia y otros fármacos realmente importantes, la supervivencia de estos enfermos, esta figura está tomada del gran cancerólogo francés profesor Maté, la supervivencia, insisto, es mucho mayor. Basta, puede apagar. En cuanto a las psicopatías, hay que distinguir, yo diría, dos aspectos. Por desgracia, sabemos muy poco de la génesis de lo que hay debajo de las psicopatías. Sí conocemos mal lo que llamamos la etiopatogenia, o sea, las causas, los mecanismos como se producen la locura en sus diversas formas, lo que llamamos las psicopatías, mal podemos, por medio de fármacos, actuar sobre esta génesis. Sin embargo, es evidente que desde hace algún tiempo disponemos de sustancias que, si no curan las psicopatías, por lo menos permiten un tratamiento más racional. Por lo menos permiten, en la siguiente diapositiva tomada de una publicación suiza, lo verán ustedes, que el número de enfermos que deben de ser internados en nosocomios adecuados ha disminuido. Fíjense ustedes, esta línea de puntos es el número de ingresos por enfermedades esquizofrénicas, una de las enfermedades más frecuentes, en sanatorios suizos a partir del año 1930 hay una tendencia a la estabilización. A partir de este momento, en que se introduce un grupo de sustancias terapéuticas eficaces para el tratamiento sintomático, para mejorar, por lo menos aparentemente, y para facilitar la reinserción social de estos enfermos, el número de nuevos ingresos en los sanatorios psiquiátricos tiene tendencia a disminuir. Del mismo modo, en el otro gran grupo de enfermos psicopáticos, los maníaco-depresivos, que tenían una tendencia marcada a aumentar, llega un momento, tras la introducción de un grupo de sustancias relacionadas más o menos con aquella hipronicotinoacida antituberculosa de que antes les hablaba, en que esta tendencia a aumentar se convierte en una tendencia a disminuir. Gracias, puede apagar. Pasaré por encima, porque no quiero aburrirles y podría ponerles ejemplos semejantes, de lo que sucede en el tratamiento de la hipertensión. Quisiera insistir, sin embargo, en este tema, sin poner ejemplos concretos, que con la hipertensión se da lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha llamado la triple paradoja. Es una enfermedad fácil de diagnosticar, pero generalmente no se diagnostica. Es una enfermedad fácil de tratar y generalmente no se trata. Y es una enfermedad que cuando se da una pauta terapéutica, esta pauta terapéutica es fácil de seguir y generalmente el enfermo no la sigue. Y esto es importante, y esto sí que quisiera mentalizarles un poco a todos ustedes, porque la hipertensión, si se descubre a tiempo y es tratada eficazmente, es una de las enfermedades que tiene mejor pronóstico, o mejor dicho, cuyo pronóstico ha variado más favorablemente. Ustedes saben, sin duda, que la hipertensión es peligrosa por las complicaciones a que da lugar. Y estas complicaciones son lo que acortan muy sensiblemente la vida del individuo hipertenso. Pues bien, tenemos muchas sustancias, tenemos muchos fármacos realmente eficaces en el tratamiento de la hipertensión y hay innumerables estadísticas que demuestran que la utilización adecuada de estos fármacos disminuye de una manera sensible las complicaciones y, por lo tanto, la mortalidad de los enfermos hipertensos cuya vida aumenta de una manera extraordinariamente significativa si son bien tratados y, naturalmente, si cumplen rigurosamente el tratamiento que les prescribe el médico. No quiero aburrirles más, voy a acabar con un hecho puramente anecdótico, aunque importante. Los usos no sustitutivos de las hormonas. Aparte de la aplicación de una serie de sustancias en el tratamiento sintomático o terapéutico de grupos importantes de enfermedades a los que hemos pasado revista brevemente, hay un importantísimo también grupo de fármacos que son las hormonas. Ustedes saben que las hormonas son secretadas por nuestro organismo en determinadas glándulas de secreción interna y ustedes no ignoran que gracias a estos progresos de la farmacología, en este caso de la farmacología endocrinológica, disponemos actualmente de una enorme cantidad de productos con actividad hormonal. Pues bien, el uso de las hormonas, que se inició en el terreno de la terapéutica sustitutiva, quiero decir, administrando hormonas naturales o sintéticas a individuos que carecían de ellas. Al individuo con una insuficiencia suprarrenal se le administraba o se le administra extractos corticales o ulteriormente la hormona ya sintetizada. Al individuo que tiene una afección de tiroides se le administra la hormona tiroidea para suplir a esta hormona que él no puede fabricar. Pero el campo de aplicación de las hormonas ha sobrepasado ampliamente esta terapéutica meramente sustitutiva. Actualmente las hormonas se utilizan, a veces abusivamente, para el tratamiento de ciertas enfermedades. Solo de pasada quiero indicar que muchas hormonas de la corteza suprarrenal, la célebre cortisona y sus múltiples derivados, se administra a más y mejor en el tratamiento de muchas enfermedades y especialmente de las afecciones reumáticas. No voy a entrar en ello. Pero sí, y con esto termino, quería hablarles del uso de las hormonas femeninas en la contracepción. Y esto quiere decírselo porque es importante. Es importante desde muchos puntos de vista. En primer lugar, desde un punto de vista, yo diría, teórico, incluso filosófico, si tuviéramos que definir lo que es un medicamento. El próximo día quizá lo intentemos. Por primera vez se ha empleado en gran escala lo que, entre comillas, llamaríamos un medicamento, no ya para curar o para prevenir una enfermedad, sino para evitar un fenómeno natural. Fenómeno natural que es el embarazo. Esto pone en duda, no la licitud o no licitud de utilizar los contraceptivos, que yo en esto no me meto, y además lo considero lícito, sino lo que pone en duda es el propio concepto de medicamento, porque en este caso el medicamento no cura una enfermedad ni previene una enfermedad, previene una eventualidad absolutamente fisiológica como es el embarazo. Bien, pero dejando aparte de esto, quería decirles dos cosas. En primer lugar, que la introducción de los anticonceptivos fue también un hallazgo debido en gran parte a aquello que hemos llamado la serendipity. Un investigador americano, un gran endocrinólogo, recientemente fallecido, el profesor Pingus, empezó a utilizar las hormonas femeninas en el tratamiento de la infertilidad. En los primeros ensayos se dio cuenta que la administración conjunta de hormonas femeninas de dos tipos, aunque él creía que era una sola la que administraba entonces, lo que producía era una disminución de la fertilidad de las mujeres que lo tomaban. Pincus hizo estos ensayos en Puerto Rico, porque antes de utilizarlo en la metrópoli les pareció correcto utilizarlo en Puerto Rico, y gracias a estas investigaciones de Pincus y de otros muchos compañeros suyos y otros investigadores posteriores, disponemos ahora de una serie de fármacos de una eficacia extraordinaria. Les voy a dar solo unas cifras. Con la utilización regular, normal y correcta de un preparado contraceptivo de este tipo, que no es eficaz en un 100% o en un 1000 por 1000, porque no hay nada absoluto en este mundo, se obtiene una protección enorme frente a un eventual embarazo. En cifras, una mujer con una vida sexual normal y tomando regularmente anticonceptivos tiene una posibilidad de quedar embarazada que se cifra en 1 para cada 1000 mujeres por año. Es decir, si 1000 mujeres toman lo que se llama vulgarmente la píldora durante un año y llevan una vida sexual normal, solo una de ellas quedará embarazada. Las 999 restantes no. Fíjense ustedes la eficacia que este tiene si tenemos en cuenta las cifras que les doy a continuación para compararlo. Las mismas mujeres sin ningún género de protección anticonceptiva o contraceptiva llevando la misma vida sexual normal, de 1000 mujeres en un año, 800 quedarían embarazadas. Y utilizando métodos anticonceptivos más, diría, tradicionales, la eficacia sería evidentemente mucho menor que con la píldora. La utilización del preservativo, regularmente, llevaría a 140 embarazos sobre 1000 mujeres. La utilización de la técnica del coitus interruptus llevaría a la producción de un embarazo a 190 mujeres sobre las 1000 durante un año de que antes hablábamos. Ahora bien, a pesar de que este producto, la píldora, para bien o para mal, es ampliamente utilizada, diré entre paréntesis que se estiman 50 o 60 millones de mujeres las que actualmente toman anticonceptivos en todo el mundo. Diré también que en España, el año 1972, había 250.000 mujeres que tomaban regularmente la píldora y que actualmente, el año 78, esta cifra se ha multiplicado por 3 y estamos en las 750.000. Y diría también que mientras en nuestro país la utilización de la píldora tiene tendencia a aumentar, en el resto de los países del mundo occidental tiene tendencia a disminuir. ¿Por qué? Y con esto acabo y seguiremos con el mismo tema el próximo día. Porque todo tiene sus pros y sus contras. Porque la píldora es eficaz. Porque la píldora tiene una serie de ventajas. Pero bien, la píldora tiene también unos riesgos extraordinarios. Si ustedes tienen paciencia para seguir la charla del próximo día, verán que la píldora está absolutamente contraindicada, no en todas las mujeres, sino en un grupo importante de mujeres. Hasta el próximo día.